Geografías Inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Yeah. You sexy motherfucker.
Geografías Inestables, con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
Come here, baby. You sexy motherfucker.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Geografías Inestables. Hoy jueves, como todos los jueves, con Damián Svald de Zoom Internacional, nuestro programa de geopolítica, y en la operación Jorge Cabrera, el gran Jorge, para solucionar todos los temas tecnológicos, técnicos, que son bastantes siempre en esta en este modo de transmisión a domicilio. ¿Cómo te va, Damián? ¿Cómo estás?
¿Cómo andas, Martín? Bien, acá andamos. Muy bien, todo muy bien acá.
Bueno, yo estoy en Argentina,
Buenos
así
Aires,
que dentro...
Madrid, Buenos Aires.
Tormenta, ¿no? Fue ayer una tormenta linda, llovió bastante.
Estuvo lindo, sí, ayer anoche fue fuerte la tormenta, así que está lindo el clima, digo, ¿no?
Sí, está muy lindo. Sí, el otro día, la verdad, que con una temperatura primaveral, ¿no? Así que vamos a ver cómo sigue el tema del clima. Damián, y entonces acá el clima electoral, este sigue, ¿no? Para adelante, estamos en mañana, creo que el fin de semana termina, ¿no?
Bueno, faltan 10 días, digo, más o menos de 10 días, unos 10 días aproximadamente, es el domingo 12, y el clima electoral está ahora un poquito más, creo, tranquilo, en el sentido de que, bueno, ya medio las cartas están sobre la mesa. Por suerte, el tema de la pandemia y la esperada variante Delta todavía no ha impactado en Argentina. Cosa que, bueno, por un lado sorprende un poco, porque, bueno, ha pegado en todos lados, pero bueno, me imagino que se ha demorado. No sé muy bien por qué, quizás también por algunas medidas que se han tomado, pero en definitiva esto está bueno porque, digo, no afectaría el normal funcionamiento del acto electoral, ¿no? Que ya se espera, viste, en las últimas elecciones que hubo en algunas provincias hubo una baja de presencia, hubo bastante gente que no fue a votar, entonces eso genera preocupación, sobre todo en la oposición, ¿no? Porque creen que eso nos puede afectar más a ellos que al oficialismo.
¿Hasta qué día, Damián, se puede hacer campaña? ¿Hasta cuándo se puede hacer campaña?
No, en verdad ahora ya estamos en la veda electoral empezó hace, creo que el 18 de agosto empezó la veda electoral, que dura hasta el viernes se puede hacer apariciones, ¿no?
Pero hasta el viernes.
No se puede hacer, claro, lo que no se puede hacer ahora para los funcionarios es, para el gobierno sobre todo, no se puede hacer actos públicos con inauguraciones y demás. Y creo que el viernes empieza ahí, ya no se puede hacer ningún tipo de alusión a directa, ¿no? Al evento, obviamente que los políticos siempre se las rebuscan para hacerlo. Sí. Pero no, la campaña full estos días van a acelerar seguramente, mucha presencia mediática. Y creo que en estas elecciones, más que ver, lo que hay que atender es bien a la interna de ambos espacios políticos. Me parece que ahí va a estar la cuestión, ¿no? ¿Quién se fortalece? ¿Quién pierde espacio? La oposición va a ser muy interesante, lo que va a pasar acá en la provincia sobre Manes y Santilli, y sobre todo ver las provincias, Santa Fe, Córdoba, ahí se ve una disputa de poder muy fuerte. Me parece que el foco hay que ponerlo ahí más en a ver quién gana, si oficialismo o oposición, ¿no?
Y también lo que se observa también es esa puja interna entre sectores. Por ejemplo, dentro del PRO, lo que es el sector, bueno, que responde a Rodríguez Larreta y el sector que responde a Bullrich, Macri, ¿no? Se ve eso, ¿no?
Claro, es como una interna dentro de otro, ¿no? Por un lado está la interna, sí, Juntos por el Cambio, entre radicales, que bueno, han puesto un candidato taquillero, hay muchos gobernadores, bueno, un par de gobernadores radicales, dirigentes radicales que quieren jugar el 2023, entonces creen que Manes es una figura que puede impactar fuertemente, tiene mucha llegada en el interior de la provincia de Buenos Aires, el radicalismo, es un partido obviamente con mucha presencia territorial. Entonces apuestan a eso. Y por otro lado está la interna dentro del PRO, ¿no? Sería el partido de Macri, que lo quisieron jubilar de cierta manera a Macri por la interna Horacio Rodríguez Larreta, que se está jugando mucho Larreta, ¿no? Con esta jugada de poner a Santilli en la provincia de Buenos Aires. Me parece que a eso hay que estar atento. Y a Macri lo habían corrido la campaña, pero ahora lo volvieron a llamar. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta que se le están fugando muchos votos por derecha, si se quiere, ¿no? La opción de Milei, que es una especie de antipolítica, que está teniendo bastante buenos resultados, por lo menos en las encuestas. Dicen que llega a 12, 14 puntos, cosa que sería impactante. Y esos son todos votantes de Juntos por el Cambio. Entonces, al traerlo de vuelta a Macri, lo que quiere Larreta es decir, bueno, nada, por lo menos recuperemos algo de eso con un discurso más duro. Y si vos te fijas, el discurso de Vidal, de Santilli, es cada vez más...
Está más duro. Yo lo que constato, yo no sé si es un poco mi observación, un poco apresurada, por lo menos superficial, pero yo veo que hay mucho, que las propuestas, que hay pocas propuestas, que hay pocas ideas, como suele pasar últimamente en todas partes, no son exclusivas de Argentina, y hay mucho, como se utilizan mucho los errores, o por lo menos los, ¿cómo llamarlo así? Por ejemplo, las exhibiciones de errores de palabras, se puede decir, o no sé cómo se dice en política, porque sí. hay que verlo.
Los errores no forzados, ¿no?
Exacto. Y yo veo que reutilizan eso mucho, como reafirmando, por ejemplo, lo que pasó con Tolosa respecto a lo de la palabra garchar o no garchar, ese tipo de... que se han sacado de contexto, se saca claro. De contexto. Bueno, esto es política, ¿no? ¿No? Nadie a llorar al cuartito, no es que, ¿no? Pero lo que yo veo es que hay pocas ideas y también me sorprende como fenómeno el de Milei, esta especie de libertario de derecha, con ideas bastante duras, pero sobre todo con una verborragia y un exhibicionismo y una cosa muy particular que tú decías que se le está sacando votos a la derecha. Y yo escuché algunas observaciones de que también está sacando votos por izquierda, sobre todo lo que es la juventud. ¿Puede ser eso?
Sí. Hay estudios que están mostrando que hoy la juventud... hay un libro muy interesante, Paul Stefanoni, que no sé si lo leí.
Buenísimo.
Sí, sobre la rebeldía que ahora viene de derecha, que es un fenómeno global, no es un fenómeno argentino. Y acá se está dando con la figura de Milei. Hay mucho entusiasmo de ciertos sectores de jóvenes. En su momento, vos fíjate lo que fue, al principio de este siglo, 2000, 2010, el kirchnerismo había ocupado ese rol, ¿no? Néstor Kirchner, todo lo que significó toda la agrupación La Cámpora, digo, de cierta manera había enamorado a cierto sector de la juventud, y hoy eso se ha perdido mucho, y me parece que está siendo cooptado eso por este discurso tan antisistema, antipolítica de la derecha. Y me parece que ahí juegan un rol muy fuerte, obviamente, los errores, la falta de respuesta que los partidos, si se quiere, tradicionales. Es un fenómeno que siempre hablamos, Martín, ¿viste? De lo que pasó en esto con Trump, Brasil con Bolsonaro y, bueno, muchos países europeos. Y me parece que la falta de respuesta de los partidos tradicionales, el desprestigio de la política, también por errores de la política, digo, la foto de Alberto la otra vez, unas declaraciones, la pandemia, me parece que ha generado un clima de mucha desazón, de mucho enojo, más enojo con la política, y Milei con un discurso facilista, con un discurso anti-establishment, con un discurso anti-Estado, está captando eso. Así que, de verdad, roba por derecha, también me parece que se está quedando con una porción importante del electorado joven, ¿no?
Sí, zurdo, le dijo Milei a Rodríguez Larreta, ¿no? Zurdo, no sé qué.
Sí, unas barbaridades que vos... Pero como que tiene cierto aval, porque si lo hubiese dicho cualquier otro candidato, imagínate por lo que dijo todo el escándalo que se armó, dice cosas como que quiere incendiar el Banco Central, imagínate cualquier el gobierno de la, diciendo eso, sería esto es un escándalo, pero bueno, es como que tiene cierta libertad para tener un discurso muy agresivo, pero sí, yo sé que hay mucha preocupación dentro del PRO, sobre todo, porque le está quitando también, es muy crítico también del PRO, entonces le está quitando también el electorado, así que va a ser interesante a ver cómo
bueno, vamos a estar atentos dentro de los sectores, entonces Damián, si te parece bien, vamos a un corte y enseguida volvemos con con Geografías Inestables, nuestra sección de geopolítica, que también está muy interesante.
Inestables, interpretando los indicios de un mundo que asoma. Zoom Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016 acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos, de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional. Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo. Geografías Inestables, por Radio Cultura 97.9 o por fmradiocultura.com.ar.
Seguimos entonces con Geografías Inestables en este jueves ya con mucho menos lluvia, jueves 2 de septiembre. Hay una discusión enorme, Damián, en Uruguay. No sé si se dice septiembre o septiembre. En Uruguay decimos septiembre y en Argentina aparentemente... ¿Cómo es?
Septiembre.
Bueno, vos fíjate, las polémicas que hay en Uruguay sobre el tema es muy interesante. Bueno, entonces, Damián, ¿cómo estamos en Afganistán? ¿Cómo cerró la evacuación? ¿En qué estado está la situación?
Mira, a ver, fue el 31 de agosto, se supone que ya no queda ningún soldado, ya no queda ningún soldado norteamericano después de 20 años, lo que significa un hecho claramente importante, sobre todo porque marca el fin de un ciclo de política exterior norteamericana. Me parece que hay que mirarlo un poco más totalmente, que tiene que ver con como lo hablamos, de desenganche, ¿no? Esta idea de Estados Unidos de de irse de los conflictos y de dejar de ser el ordenador del mundo, si se quiere, ¿no? Por lo menos tratar de imponer el orden liberal, como lo intentó después de la Segunda Guerra Mundial, que se profundizó mucho en la década del 90 con la caída de la Unión Soviética, del Muro de Berlín. Ahí parecía que el capitalismo, la democracia, el capitalismo, el liberalismo iba a dominar ya todo. El 11 de septiembre de 2001, que también se está cumpliendo ahora, también 20 años, otro hecho importante, cambió también esa percepción, y después los fracasos, o lo que fue la guerra de Irak, lo que fue Libia, lo que fue Siria y lo que es Afganistán ahora, marca que Estados Unidos se está yendo del Medio Oriente, y lo que hay que ver ahora me parece el impacto interno que ha tenido esto. Biden ha intentado a través de lo discursivo tratar de acomodar dándole alguna épica a todo esto, apuntando obviamente, me parece, ahí a un electorado, a una sociedad que está buscando otras respuestas luego de la pandemia, y con una oposición que se ha radicalizado también en Estados Unidos, ¿no? Que lo acusan de ser de lo peor, califican a esto como el peor fracaso casi de la historia de Estados Unidos. Entonces me parece que ahora lo que debemos, me parece que hay que mirar dos cosas a partir de ahora: la política de Estados Unidos hacia el mundo y sobre todo hacia el Medio Oriente, y también lo que pasa internamente en Estados Unidos y cómo esto puede afectar a Biden, ya pensando en el año que viene, ¿no? Las elecciones de medio término, ¿no? Y cómo esto, a ver si se afecta su gobernabilidad o no. Me parece que es un golpe fuerte. Creo que era un paso necesario para hacerlo, pero lo que sorprende es la improvisación y los efectos que esto ha tenido. ¿Vos te acordás que la semana pasada, mientras estábamos más o menos, ese día que hablamos el miércoles, se produjo ese atentado, ¿no? El atentado
sí, terrible. Justo, muy fuerte.
En ese momento murieron, fue un atentado. Es increíble también porque fue un atentado anunciado. En Estados Unidos ya el Departamento de Estado había advertido que podía haber un atentado en el aeropuerto. Las agencias de inteligencia de Gran Bretaña, de algunos países aliados, también lo pensaron, y sin embargo sucedió. Me parece que también es un mensaje, ¿no? Llegaron 13, como las imágenes de cómo Biden recibía los 13 cadáveres, los 13 ataúdes, es una imagen muy, muy fuerte, y me parece que eso a Biden le va a costar un poco recuperarse, ¿no? Sobre todo el
frente estadio. Va a ser muy duro, porque yo estuve mirando también y las imágenes, bueno, más allá de los 13 muertos, esas imágenes que se repiten durante la historia norteamericana, de, como tú decís, que marcás después de la Segunda Guerra Mundial, el gendarme del mundo, ¿no? Estados Unidos poniendo el orden aquí y allá. Hay que ver cómo queda esto, eso es un poco el gran tema. Tú estás diciendo que las consecuencias militares en Afganistán, después de 20 años, no se miden tanto, la evacuación ya pasó y hay que ver cómo queda, sino lo que más preocupa es las consecuencias políticas, o sea, qué pasa después de esta situación y la credibilidad de los Estados Unidos, ¿no? Porque vos fijate, entre adversarios y aliados, fiabilidad, garantías, etcétera, ¿cómo te parece a ti, más allá de la dureza con la que significó para en imagen, ¿no? Esos 13 ataúdes que llegaban con la bandera norteamericana y una recepción, creo que por algunos familiares, no muy buena para Biden. Insiste en ese, yo creo que es uno de los fuertes que tiene Biden, de encarar personalmente a todos los familiares de los muertos. Me parece que no le fue tan bien. Y como tú decís, va a haber un costo enorme, hay que ver cuál es el costo, ¿no? ¿Cómo sigue el mundo? ¿Cómo sigue el mundo? ¿Cómo sigue China? ¿Qué pasa con esto?
Mira, ahí es interesante lo que vos estás diciendo, y Biden me parece que recibe este golpe demasiado prematuro, es un golpe demasiado temprano, ¿entendés? Digo, la suma hace muy poquito y recibe un golpe tan, tan fuerte en términos de improvisación. De nuevo, me parece que lo que más se le critica no es el hecho de salir, porque me parece que ya era una decisión tomada y ya lo había pensado Obama, y ya Trump se había sentado con los talibanes, había que hacerlo, pero me parece que es un golpe muy fuerte. Y esta idea, yo creo que también tiene que ver, y quizá me estoy apresurando un poco, pero esta idea de Biden de jugársela un poco más, me parece que está pensando el mismo de que él cree que en este periodo él tiene que agotar todas sus posibilidades. Yo Yo creo que por una cuestión de edad, por una cuestión de otras situaciones, me parece que Biden me parece que está jugando a intentar pasar a la historia como el tipo que va a intentar ordenar un poco reorientar la política exterior norteamericana. Me parece que este golpe lo ha dejado bastante, bastante debilitado, así que veremos cómo se recompone. Y con respecto a Afganistán, bueno, ahora es el interrogante, es el verdadero rostro de los talibanes, ¿no? Realmente, ¿qué van a hacer ahora? ¿Pueden conformar un gobierno? ¿Si pueden mantener el control? ¿Si pueden monopolizar el uso de la fuerza dentro de un país caótico? El rol que juega China, el rol que juega Rusia, que yo creo que lo van a jugar, no tengo duda que van a empezar a jugarlo fuertemente. Hay muchos intereses, como hablamos la otra vez, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista económico. Estados Unidos deja ahí medio abierto un territorio que va a ser utilizado y que va a ser aprovechado por las grandes potencias. Y lo primero que van a intentar es estabilizarlo a través de pactos que van a tener con los talibanes, pactos para también limitar la posibilidad del terror, pactos para también limitar o imposibilitar que cualquier desborde que haya en Afganistán, hablo de violencia, pasa a sus fronteras. Entonces, me parece que Estados Unidos deja un lugar, un hueco muy, muy, muy peligroso en ese sentido, y que también creo yo que va a intentar, de cierta manera, buscar tapar esto con alguna gestión. Nosotros antes hablamos de Israel, de los palestinos. Me parece que va a intentar la política exterior norteamericana tener algún logro en política por otro lado. Pero bueno.
Es Irán, ¿no? Quizás el pacto nuclear.
Bueno, por eso. Podría ser Irán, podría ser israelíes palestinos. Me parece que van a empezar a probar de intervenir de otra manera. Obviamente nadie piensa en una intervención en características pero sí la diplomacia. Me parece que Biden necesita dar un golpe de efecto rápido, la diplomacia norteamericana. Yo apuntaría a eso, a Irán, apuntaría a israelíes y palestinos, y apuntaría a ver cómo acomoda todo eso, ¿no?
Ahora, los europeos, por los comentarios de estos días, ¿no? De ayer, antes de ayer, después un poco de la retirada de las fuerzas norteamericanas de Kabul, ya con un Afganistán en manos de los talibanes, los europeos hablan. Los 27, ¿no? La Unión Europea sin Inglaterra, ¿no? Pero hablan de Borrell, que es el principal, como que vendría a ser el ministro de Relaciones Exteriores, no sé cómo lo llaman, el jefe de la política la exterior diplomacia. De la Unión, de la diplomacia, ahí va. Europea habla de cómo, del despertar europeo, de Macron habla de autonomía estratégica, que es un poco, siempre fue, la postura francesa siempre fue desde De Gaulle, ¿no? Desde la época de posguerra de De Gaulle, habla siempre Francia de tratar, más allá de que existe la OTAN, de tratar de buscar una cierta autonomía. Acá Macron habla de una autonomía estratégica, siempre pensando en la situación de un Estados Unidos, como tú decís, como el fin de una era, como el fin de un imperio, para llamarlo así, entre comillas, porque es un imperio particular, pero no deja de ser uno. De que hay que empezar a manejarse solos, de que hay que empezar a actuar y a seguir. La Alemania critica mucho a la OTAN, hay elecciones ahora dentro de muy poco de canciller, o sea que el panorama está complicado también en Europa. ¿Qué pensás tú de esto?
Mira, yo creo que ahí los europeos, como el gran déficit que tiene, ¿no? es generar una política de defensa, una política exterior común y pragmática y eficaz. Me parece que están buscando su lugar en el mundo, porque con una Unión Europea, el potencial que tiene en términos económicos, culturales, sociales, políticos, uno dice cómo la Unión Europea no puede transformarse en un actor preponderante a nivel global, ¿no? No lo pudo hacer nunca, lo intenta hacer. Pero bueno, ahí entra en juego que, bueno, obviamente es un acuerdo entre 27, entonces contada ideológicamente también hay choques y demás, es muy difícil ponerse de acuerdo y siempre hablamos, ¿no?, de esta necesidad de tener también alguna política de defensa común, algún ejército en común. Digo, eso es lo que me parece que en el fondo de todo esto está siempre esta lucha de la Unión Europea por transformarse en un actor principal. En este sentido, este vacío de las potencias, los actores internacionales, globales, que quieren predominar, que quieren jugar a grandes ligas, obviamente los lugares que se dejan vacíos intentan ocuparlos. Yo creo que hay un intento de la diplomacia europea por ocupar un lugar, por tener alguna influencia con los talibanes. Ahí va a chocar con un problema que tiene la Unión Europea, ¿no? Que es esta cuestión de tener que aceptar un régimen de las características de los talibanes, ¿no? Que si algo no tienen es ningún derecho, un respeto por los derechos humanos, ni por derechos civiles, ni es una democracia. Entonces ahí se va a poner en tensión nuevamente los problemas que no tienen China, que no tiene Rusia, que sí tienen las democracias, ¿no? ¿Cómo manejas esa tensión entre pragmatismo, intereses económicos, intereses políticos, estabilización, jugar, ser un actor global, y, bueno, y las condenas a la violación de derechos humanos? ¿Cómo haces eso? Bueno, me parece que esa tensión va a estar nuevamente acá, y habría que ver quién gana en eso, ¿no? Si los más pragmáticos dicen, mira, están los talibanes, tenemos que hablar con ellos, así como hablamos con los chinos y hablamos con otros países del Medio Oriente que no son democracias, o si nos vamos a poner muy, a ver cómo diría, muy sensibles o muy, muy, muy exquisitos con las cuestiones de los derechos fundamentales y la democracia y el rol de las mujeres. Nada, es un problema para las democracias, ¿no? Para países como Francia, para países como Alemania. ¿Cómo le explicas a tu población que vos estás pactando con gente que, no sé, que tienen, que reprimen a las mujeres, que reprimen a los colectivos, a las minorías? Me parece que
es verdad.
En algún momento Europa, si va a querer jugar en la Champions League, va a tener que tomar esa decisión, que Estados Unidos la tuvo, más allá de ser una democracia, cuando tiene que, el pragmatismo siempre, por lo menos, ha dominado la política exterior norteamericana en muchos momentos, ¿no?
Claro, pero además hay que entender que para los europeos, como tú decís muy bien, que tienen posturas mucho más, por suerte, radicales o por lo menos exigentes, les cuesta mucho con Hungría, dentro bueno, de su propio mundo. Pero, por ejemplo, también hay que entender de que los talibanes están en el poder, hay que negociar, eso todo el mundo está de acuerdo, además son los principios diplomáticos, ¿no? De transar con el enemigo, pero sobre todo hay que aprovechar el momento, porque los talibanes que acaban de llegar al poder necesitan fondos. Hay miles de millones de dólares bloqueados, no pueden pagar los funcionarios, los profesores, los funcionarios públicos, los militares, los que quedan, no sé si quedan militares en acción o lo que sea, y es el buen momento quizás para presionar sobre dos políticas que están ahí muy cuestionadas, más allá de todos los derechos de género, de la mujer, todas las bestialidades de lo que significa la Sharia, de la política islamista radical, o sea que hay horas que podemos hablar sobre eso, el disparate que es el retroceso del mundo musulmán, de un sector por lo menos del mundo islámico, el tema del opio, ¿no? Que también interesa mucho a Europa y al mundo.
Claro.
Hay como dos grandes temas que les interesaría mucho a todos negociar, y para eso está, liberar los fondos, habilitar, porque, por ejemplo, Francia tiene muy buenas relaciones, siempre históricamente, con Afganistán, hay un liceo francés, hay alianzas, Francia tiene una relación cultural muy, muy importante, me dirás eso en estos momentos dónde va, ¿no? Pero es importante mantener lazos, conexiones, que es donde en estos momentos se pueden ver las cosas. Qué interesante ver qué va a pasar con los talibanes. ¿Hay algún movimiento dentro de, bueno, ya pasaron recién dos días, ¿no? ¿De algo que pueda suceder en ese aspecto?
Mira, yo ahí estoy de acuerdo con lo que vos decís. Yo creo que es el momento, si Europa quiere jugar un rol importante, lo tiene que jugar ahora, porque los talibanes más que nada necesitan estabilizarse. El ataque de esta franquicia del ISIS que se produjo hace una semana y amenaza es un mensaje también, porque nada, los talibanes tienen que contener las demandas sociales, que son muchísimas, y me parece que lo que están tratando de hacer ahora es eso, tratando, como dijimos al principio, de monopolizar la fuerza ahí, el uso de la fuerza. Cualquier Estado lo primero que necesita es Acá el que manda soy yo, digo, responder a las instituciones y que cada uno se organice de esa manera. Yo tengo dudas sobre cómo la capacidad que tienen para hacerlo, ¿no? Porque de vuelta han estado durante 20 años, si bien no, no han desaparecido, pero han estado en una situación de no tener responsabilidades en ese sentido y han logrado un éxito, si se quiere, militar, entre comillas, de 20 días. Me parece que ahora están dando los primeros pasos. Lo que se está buscando ahora es a negociar sobre todo con los vecinos, sobre todo con Pakistán. El tema de la, hay otro tema clave, me parece, Martín, que es el tema de la inmigración, ¿no?
Claro.
Hoy leía que, bueno, Pakistán está preocupada por eso y los europeos deben estar preocupados por eso. En Alemania, votan el 26 de septiembre, se vota en Alemania. Cualquier decisión que tome el gobierno de Merkel, que ya viene medio complicado sus encuestas, su partido, digo, eso tiene impacto adentro. Entonces, ese gran problema. Entonces, no me gustaría estar en los zapatos o en el lugar de muchos dirigentes europeos que tienen que jugar y tienen que poner en la balanza que quieren, ¿no? Estabilizar y pactar con los talibanes porque no les queda otra, o de vuelta, tener una política más principista que bueno, que puede derivar en un desbande peor de lo que es y que va a golpear sí, las puertas de Europa.
Va a golpear. ¿Cómo vamos a extrañar a Merkel, Angela Merkel? Más allá, es impresionante esta canciller con su estatura, con su, con, bueno, mi opinión, por lo menos, de sí. Más allá de que ideológicamente quizás puedo estar, pero que, también es increíble cómo Alemania, es curioso cómo Angela Merkel, perteneciendo a un partido más centro-derecha, con todas esas alianzas complejas que hay en Alemania, para mí está mucho más posicionada con sus alianzas nuevas en el último gobierno, más hacia el centro-izquierda, casi diría yo, en muchos aspectos, ¿no? Se va a extrañar esa figura.
Pero, mira, yo creo que lo más admirable, por lo menos para mí, de Angela Merkel, su posición es en dos crisis enormes que tuvo Europa. Una, la crisis de 2008-2009, la verdad es que se discutió mucho el rescate de los países que más habían sufrido, como Grecia, España, que estaban tremenda, y ahí ella tuvo una posición muy dura respecto a eso, ¿no? No quiso aflojar en ningún momento, a pesar de las amenazas de que se podía romper la Unión y demás. Ella estuvo muy dura y fue muy criticada ciertamente por sectores más de izquierda, más de centro, ¿no? Más socialdemócratas, porque, bueno, no quería tener ningún tipo de contemplación frente a la ayuda que necesitaban estos países. Y después tuvo otro rol absolutamente diferente, ideológicamente, si se quiere, con el tema de la inmigración. Ella tomó la bandera esa, puso a Alemania como ejemplo, abrió los cupos para la inmigración, habló de la importancia de recibir a los sirios que escapaban de la muerte.
Impresionante. Digo, impresionante.
¿Cómo una líder política en cada momento toma decisiones más allá de que la corran por derecha, que la corran por izquierda?
Sí.
Uno la puede criticar, pero tuvo una estatura y me parece que eso es lo más. Estos dos hechos a mí siempre me. Nos pongo como ejemplo de cómo un líder tiene que actuar, ¿no? No guiándose por las encuestas, sino guiándose por la necesidad de su país, ¿no?
Sí, me acuerdo muy bien, además con la crisis griega, con el mediático Yanis Varoufakis, ¿no? El ministro de Finanzas, personaje que todavía está muy, muy presente, dando opiniones siempre muy interesantes, radicales quizás, pero muy interesantes, sobre lo que es la Unión Europea y el mundo. Si te parece bien, Damián, vamos a un corte musical y después volvemos con más Oriente, quizás más Oriente Medio, o seguimos como tú digas.
Vale, perfecto.
Hasta las 15, Geografías Inestables por Radio Cultura 97.9. We the people fight for our existence. We don't claim to be perfect, but we're free. We dream our dreams alone with no resistance, fading like the stars we wish to be. You know what I mean, what I just said. But my God, woke up on the wrong side of his bed, and it just don't matter.
Geografías Inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
Zoom Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016, acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo.
Seguimos en Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Seguimos entonces en Geografías Inestables, los jueves, como todos los jueves, con Zoom Internacional, Damián Svald, increíble charlas sobre geopolítica. Damián, y en este, hay que reconocer de que Biden debe estar un poco agotado, porque más allá de los conflictos, el conflicto de Afganistán, que tú lo dijiste muy bien, no solamente es lo más trascendente del año, seguramente lo sea, hay que esperar, estamos todavía a unos meses, sino que marca un antes y un después en lo que es la política norteamericana, todo un análisis que hay que establecer y hay que esperar un poco para ir viendo, pero por lo menos se está acabando un ciclo aparentemente. ¿Cómo fue esta reunión, la primera reunión del flamante primer ministro israelí en Washington con Joe Biden, hablo de Bennett?
Sí, fue primero accidentada porque él estaba prevista para el jueves, justo cuando fue el atentado en Afganistán, y se la postergaron hasta el viernes. Entonces ahí hubo un cortocircuito, obviamente Bennett entendió perfectamente la situación. Y después se sintieron, creo, cómodos los dos, sobre todo Biden, ¿no?, que no tiene que lidiar con Bibi Netanyahu, que es un gran enemigo de Obama y del gobierno de Obama, donde Biden era vicepresidente. ¿Te acordás que terminaron muy mal, se llevaron muy mal y terminaron muy mal? Entonces me parece que eso a Biden, en ese sentido, hubo cierta cercanía personal, cosa que es importante también en las relaciones internacionales. Y después, lo que más sorprendió fue un poco lo que pasó después, ¿no?, que se dio a conocer una reunión de más alto nivel entre el ministro de Defensa de Bennett, Benny Gantz, y el presidente palestino, Mahmoud Abbas. Vos fíjate que la reunión de más alto nivel desde hace 11 años. Desde 2010 no se da una reunión de tan alto nivel. Es verdad que después de que empezaron a minimizar, apuntaron a que Israel le va a dar una ayuda económica muy importante a los palestinos moderados. Pero me parece el hecho significativo es ese, que se hizo en Ramallah, ¿no?, la sede administrativa donde funciona el gobierno de la Autoridad Nacional Palestino. Me parece que es un mensaje que ya se dio en alguna otra oportunidad, que es esto de tratar de fortalecer a los moderados, entre comillas, palestinos, en detrimento de el extremo de Hamas y de los grupos terroristas, ¿no? Esto ya había pasado en 2007, cuando se hizo un acuerdo también para darle muchos fondos internacionales a Abbas. En ese momento no me acuerdo si estaba Abbas, pero digo, al gobierno moderado, para mostrar que si uno apuesta al desarrollo, a la economía, al progreso, y deja de lado el tema del terrorismo, le iba a ir mejor, ¿no? Bueno, eso finalmente funcionó unos años, pero pues se cayó. Pero me parece el hecho significativo es ese. Me parece que Estados Unidos quiere jugar ahí un rol fuerte y está presionando y mucho al gobierno israelí para que se sienta a negociar algún acuerdo de paz o por lo menos algunos acuerdos con los palestinos. Hay que ver hasta dónde soporta la coalición israelí heterodoxa esto, porque dentro de esa coalición vos tenés desde partidos árabes, partidos de izquierda que quieren dos pueblos, dos estados para dos pueblos, y tenés a Bennett, que es un representante de los sectores más radicalizados de los colonos, que no quieren saber nada con los palestinos. Entonces, bueno, nada, me parece que la tensión viene por ahí, pero me parece que la embestida, en el buen sentido de la palabra, de Estados Unidos va a presionar mucho a Israel para que se siente con los palestinos.
Hay un mensaje, a ver, no sé qué te parece a ti, pero hay como una acción de los Estados Unidos, en todo esto en paralelo, ¿no? Hay que ver los días y demás, pero que ocurrió también que fue la decisión de los Estados Unidos de abrir de vuelta el consulado general en Jerusalén, lo cual hizo que el ministro de Relaciones Exteriores, Lapid, que vendría a ser el co-primer ministro, digamos, el que gestó esta alianza de partidos, de siete partidos que tú decís, reaccionó un poco preocupado, un poco duro también, porque habló también un poco de la mala política de un poco, no usó la palabra desastre, pero sí habló de la retirada desordenada de Estados Unidos de Kabul y todo eso, y dijo que le parecía una muy mala idea el abrir el consulado general, quiere decir un poco el consulado general de Jerusalén en función de apoyo a los palestinos, ¿no? Es como una especie de consulado en función a los palestinos de Jerusalén. ¿A vos te parece que eso también da un mensaje de que del tema palestino el gobierno de Israel no puede, no es que no quiera hablar, no puede hablar por un tema de compromiso como un pacto de gobierno, ¿no?
Claro, yo creo que el gobierno israelí, Bennett y Lapid, que son los dos grandes creadores de esta alianza, no quieren meterse en los temas más espinosos, por lo menos hasta que se estabilice el gobierno. Pero me parece que le va a costar. Vos fíjate que lo que vos decís, cómo salió Lapid, no es que salió Bennett, salió Lapid, que vendría a ser
Lapid.
Sí. ¿Entendés? Para decir, che, no se preocupen, que no estamos hablando de negociación, que no vamos a ceder nada, y criticó lo del consulado, que era una promesa que le había dado Biden a los palestinos como un gesto, después del gobierno de Trump, donde Trump, los palestinos, los ninguneó de una manera pero total, digo, trasladó la embajada, ¿te acordás? De Tel Aviv a Jerusalén, y ahí cerró el consulado, ese consulado es donde los palestinos hacen los trámites. Entonces, es un gesto. Bibi presionaba para que esto suceda porque quería presionar al gobierno, pero bueno, finalmente Biden lo decidió y Lapid sale a
marca la cancha, sí,
claro, marca la cancha, pero es sí. Un mensaje interno, claramente, es un mensaje de coalición. Sí, muchachos, no se preocupen, lo vamos a contener. Yo no sé cuánto tiempo puede durar esto.
Es difícil. Es interesante cómo se mueven los tres líderes de la coalición, ¿no?
Claro,
por un lado Bennett en Washington, por otro lado Benny Gantz con Abbas en Ramala, haciendo un muy interesante porque se habló no de cuestiones de seguridad, por supuesto, que es lo que los une, pero también de un préstamo. Se habló como un préstamo importante, también la economía de Cisjordania está muy complicada, de la autoridad, para ser preciso, de la autoridad palestina está muy comprometida. Se habló de unos permisos de trabajo, que eso es importantísimo, ¿no? Para los palestinos, ¿no? Porque yo sé que hay más de 100.000, puede ser que hayan 100.000 palestinos que trabajan en Israel, o una
claro,
cifra
sí,
parecida.
Sí. O fíjate que eso es muy paradójico. Fue ¿no? Después que fracasaron, pero digo, la circulación entre los territorios palestinos o Cisjordania e Israel eran bastante fluidos. Cuando empezó, se empezaron a delimitar algunas cuestiones y demás, y empezó la oleada terrorista, empezaron las represalias israelíes, y todo se congeló. Y para los palestinos, la posibilidad de ir a trabajar a Israel es un ingreso de dinero fundamental, importantísimo. Israel lo limitó, obviamente, por tomar medidas, por el temor a que esto trajera atentados terroristas. ¿Te acordás que se construyó el muro? Digo,
sí.
De manera total, eso. Desde ese momento, los palestinos siempre la disputa es sobre eso, ¿no? Los permisos para ir a trabajar. Pero eso es un tema muy sensible, muy delicado, y los palestinos siempre piden eso, porque obviamente la economía palestina es muy limitada, muy chica, entonces sí o sí necesitan trabajar en Israel. Y los israelíes, obviamente, es mano de obra, la mano de obra más barata.
Claro.
Entonces, bueno, nada.
Se habló también de licencias de construcción, que es otro de los grandes temas delicados. Para mí, a mí me parece muy interesante Benny Gantz, porque yo lo veo como una figura, como un militar, quizás con no tanta cintura política, pero hay que respetarlo. El aliado, como tú decís, de Netanyahu, que hicieron gobierno, después se retiró. Yo creo que, si bien es una persona que no, nunca dejó muy claro sus posiciones con los dos estados, yo no creo que esté pensando en eso, sí parece ser una persona que acompañó mucho a los asentamientos de israelitas en Cisjordania. Me parece que es clave para lo que es este gobierno de coalición, que para mí, al lado, en comparación con la dureza de los gobiernos, los muchos gobiernos de Netanyahu, parece ser como una esperanza, o por lo menos una luz en este conflicto tan complicado, que es el de Israel y Palestina, pero además en este momento, que a nadie le conviene, como lo dijimos en el programa pasado, tú lo dijiste muy claramente, en este momento donde ya hay una enorme preocupación con no solamente lo que pasa en Afganistán con los talibanes, que eso dentro de todo puede haber un cierto control, sino con estos grupos terroristas totalmente, digamos, sueltos, como son el ISIS-K en este caso, y otros muchos más, que no sabemos ni siquiera los nombres, sueltos por ahí con apoyos distintos. Irán, con su pacto nuclear, hablan de que muy pronto puede tener, dicen que muy pronto pueden tener capacidad nuclear, etcétera. Es decir, parece peligrosísimo, explosivo y complicado el Oriente Medio para generar más conflictos, ¿no?
Estoy de acuerdo, y yo creo que ahí está la apuesta, ¿no? La apuesta de Estados Unidos, de Israel, en este caso de este gobierno, mucho más abierto a este tipo de situaciones, para reforzar los moderados, ¿no? Del lado árabe, si quiere, del lado musulmán. Me parece que ahí es el desafío que tienen. Porque de vuelta, me parece que el triunfo, como lo hablamos otra vez, el triunfo talibán, podemos llamarlo triunfo, envalentona y puede motivar e inspirar, si quiere, para decirlo de alguna manera, a los grupos terroristas o que expanden el terror dentro del Medio Oriente para actuar, ¿no? Para tener más fuerza, para recuperar terreno, el ejemplo y demás. Entonces me parece que la apuesta de Estados Unidos es hacia la moderación. Vamos
bien
a ver. De Oriente, ¿no?
Sí, ¿cómo sigue esto? Estamos, Damián, lamentablemente, terminando nuestro programa. Estaríamos para hablar de estos temas más de una hora o varios días. La verdad que es muchas gracias, como siempre, interesantísimo, claro y estimulante este conocimiento de todo lo que es la situación en el mundo y sobre todo ahora en Oriente Medio. Muchas gracias. Damián.
No, gracias a vos, Martín, y es un placer poder discutir y hablar sobre estos temas.
Bien, nos estamos viendo mañana con Geografías Inestables, como todos los días, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde. Saludos cordiales a nuestra audiencia. Gracias, Damián. Gracias, Jorge. Still thrill me, and if I
Geografías Inestables, con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos mañana a las 14 por Radio Cultura 97.9.